Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 26 de julio de 2015. Queremos decir que hay cambios de última hora en la programación y hemos tenido que improvisar. Estamos en la casa de Paco Corraliza, en Orellana la Vieja, provincia de Badajoz. Los medios técnicos que tenemos no son los habituales, por lo que puede que el sonido sea de peor calidad a la de otros programas, por lo que pedimos disculpas. Bueno, empezamos. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Pedro. Buenos días. Pues bien, aquí vamos a tratar de sacar adelante el programa a pesar de las dificultades y a pesar de que hemos tenido aquí que remover mesas, sillas y hasta un candelabro que tenemos que utilizar para sostener el micrófono. Así que yo, como ayer habíamos previsto, estaba previsto que leyera, me parece oportuno comenzar, digo que estaba previsto que leyera un pequeño texto de Trevijano relativo al nacionalismo y al estado de partidos. Estaba previsto que lo leyera, sin embargo, no se leyó. Así que vamos a aprovechar este comienzo de programa para abordar este texto y después, con una serie de apuntes que tengo yo de otras ocasiones, pues vamos a tratar de, vamos a dedicar, más que tratar, el programa íntegramente a la persona de don Antonio García Trevijano, centrando, uniendo a esa persona y esa vida con la libertad política, tratando de encontrar o aproximarnos a la comprensión de la libertad y el núcleo donde se sostiene, puesto que es la palabra y el concepto, el hecho y la actividad más importante que nos mueve en el sentido de promover la extensión, la propagación de la libertad constituyente, pues vamos a abordar con toda la concisión que podamos ese asunto, haciendo uso, ya digo, de unas anotaciones que tenía yo de otras ocasiones, y vamos a ver qué tal rendimiento somos capaces de obtener. Como ayer hablábamos de el problema, el inconveniente, el grave inconveniente ideológico del nacionalismo, junto con otras, ya dijimos que era una de las secuestros de la mente humana más potentes, eso no es, esto no es una opinión, sino una comprobación por hechos históricos, pues ahora es muy procedente traer aquí el texto del que comentaba hace un momento de Trevijano, escrito en 1994, es decir, hace 21 años, en el primer libro que él elaboró dirigido a tratar de elevar la comprensión de los españoles acerca del problema de la corrupción y de la desnacionalización de España, lógicamente, pero a pesar de que sea ese el planteamiento, muy lejos de entrar en posturas nacionalistas. Sencillamente reconocer, y de hecho el libro se llamaba Del hecho nacional a la conciencia de España o El discurso de la República. Pues al principio, si no me equivoco, quizá sea, pues no sé si el primero de los párrafos de ese libro, nos dice don Antonio en 1994. Hablar de España en una tribuna pública ha estado vedado a los españoles desde que el poder residual de la dictadura les otorgó la gracia de las libertades. Decir la verdad sobre España como hecho nacional en esta transición de la dictadura a la libertad política es un acto de subversión de los valores. Tan escandaloso era decir antes que aquello era una dictadura nacionalista como decir ahora que esto es una oligarquía apátrida. Las reacciones de rechazo social son las mismas, y sin embargo, aquello era una dictadura y esto no es una democracia. Aquello, una nación infamada, y esto, una infamia nacional. Continúa don Antonio. Desde la antigüedad clásica se había sabido que solamente la verdad es revolucionaria, pero nunca, como ahora, habíamos podido verificar en el corto tiempo de una misma generación cultural que la revolución de las ideas políticas no la produce la veracidad de las doctrinas o de los valores, sino la modesta tarea de decir la verdad descriptiva de los hechos, sea sobre un hecho de mala experiencia como la corrupción sistemática de la clase gobernante en el estado de partidos, sea un hecho de triste existencia como la actual desnacionalización de España. Un poco más adelante, continúa don Antonio escribiendo lo siguiente. La propaganda cultural de la Guerra Fría, junto al miedo al comunismo, condujeron al posmodernismo cultural en que se basó la ideología del consenso de la tradición española, de la transición española. Una operación concebida y patrocinada por Estados Unidos y Alemania para evitar en España una democracia genuina y cuyos objetivos ya se han agotado tras habernos homologado con los corrompidos estados de partidos instalados en Europa, haber entregado lo mejor de nuestra industria al capital extranjero, haber dejado indefensa a nuestra mediana y pequeña empresa en el mercado de la Unión Europea y haber aplicado durante 12 años, decía él en 1994, continúa don Antonio, durante 12 años la política monetarista del Fondo Monetario Internacional, que nos ha llevado a la depresión económica, al paro y a la crisis del estado de bienestar, con una esplendorosa rentabilidad para el capital financiero, crediticio y especulativo. O sea, son palabras, pues, premonitorias, descriptivas de lo que ocurría ya entonces y premonitorias de lo que sigue, para nuestra triste desgracia, ocurriendo. Pues nada, Pedro, hasta aquí vamos, si te parece, a concluir esta primera parte que traemos a propósito para enlazarla con el contenido del programa de ayer y dar paso ahora a centrarnos en la propia figura de Trevijano y nuestro el imán atractor que resulta para todos nosotros, que es el concepto, el hecho y la acción acción política en torno a la libertad colectiva y a la libertad constituyente.
Muy bien, Paco, pues hacemos una pausa y continuamos. Continuamos. Creo, Paco, viendo los apuntes que tienes ahí sobre la mesa, creo que querías hablarnos de cuando conociste a don Antonio y creo que tienes ahí más cosas que decir sobre la libertad política, la libertad constituyente, que es lo que tú conoces bien y querías decirnos algo eso, ¿no?
Bueno, pues sí, Pedro, así es. Recordamos que una de las primeras ocasiones en que, acompañado de don Antonio en su casa, pues intervine en un programa, recordamos que recordaba yo esta conversación que tuve con él en el año 1995, es decir, un año después de la publicación de El hecho nacional a la conciencia de España o el discurso de la República, y retomé yo entonces, pues aquella, en ese programa expliqué un tanto de la forma en que conocí a don Antonio. Entonces, parece hoy que queremos, que hemos considerado lo mejor, dedicar este programa en un domingo esplendoroso de sol como el de hoy a don Antonio, la figura que ha aglutinado a ya miles de personas en torno a la idea de libertad política y de fin de un periodo histórico caracterizado por dominado por el régimen oligárquico de partidos. Pues sí, parece oportuno que yo recuerde algo de aquella conversación y lo enlacemos con textos también de don Antonio relativos a la libertad, porque ciertamente la tarea de un grupo actualmente en España, la tarea básica, como ha sido en gran parte la efectuada por don Antonio durante tantos años, es la lucha intelectual, espiritual, para deshacerse de prejuicios y de falsedades de uso corriente que confunden e impiden la comprensión correcta tanto de la realidad que vivimos como de la verdad política que anhelamos. Y de esa lucha, esa oposición, yo creo que tiene dos fases, que es la primera de ellas es una fase que podemos denominar de acción contra mentira, en el sentido de liquidar o destruir, triturar conceptos o formas de vida y de formas culturales y políticas implantadas o digamos que han triunfado y que no son favorables, sino más bien contrarias a la libertad que buscamos. Esa es la fase de oposición a lo existente, podríamos decir, y que está limitando, coartando la expansión de la libertad. Y a continuación hay que abordar una segunda fase, que no tienen por qué ser excluyentes entre sí, sino que simultáneamente o consecutivamente en cada uno de los ámbitos, pues abordar el por qué se opone a las mentiras prevalecientes y al mismo tiempo mostrar un camino para que las personas que vean con claridad ahí su sitio en la vida, pues puedan continuarlo. Esta fase segunda es la fase, pues, de la verdad, de la afirmación de una situación nueva que se idea previamente y que es comprendida previamente para poder continuar. Bueno, pues en aquella recuerdo, pues en aquella media hora de conversación que tuve con don Antonio, Pedro, pues un par de nociones sobre todo una de ellas, y después la última de las preguntas que le hice a don Antonio, porque hoy vamos a hablar de una pasaje de los evangelios, que es el relativo a la higuera estéril, y ahora explicaré por qué. Don Antonio, una de las cosas importantes que en aquel momento me descubrió en aquella conversación es que casi con palabras que puedo reproducir casi literalmente, pues él me dijo, y después personalmente me ha confirmado que efectivamente esa idea está con él él sigue de acuerdo con ella, y es que la razón, me dijo, no tiene nada que decir en el terreno moral, es decir, en el terreno de la distinción entre, podemos decir, correcto, incorrecto, favorable, desfavorable, bueno, malo, etc. Y efectivamente, esto es así, no porque no pueda, sino porque no se decide por nada, ante una infinitud de posibilidades de elección. La razón. Y continuaba don Antonio y me dijo que solo nuestra conciencia, a nuestra conciencia le corresponde reconocer o hacerse consciente de instintos positivos que vienen, que digamos que te acompañan y que son fácilmente reconocibles, pues a través de buenas costumbres, de tradiciones y de la normalidad de la gente común. Bueno, pues la última de las preguntas que le hice yo a don Antonio, que espontáneamente en aquella entrevista, le pregunté concretamente, puesto que yo tenía una admiración expresa, por decirlo así, insoportable, pues por el contenido de un contenido tan cultural, tan importante para nuestra tradición como son los evangelios. Y le pregunté a don Antonio, ¿qué le parecen, don Antonio, los evangelios? La respuesta literal de don Antonio fue lo siguiente. Me contestó, los evangelios son maravillosos. Dice, además, escritos en lenguaje poético. Y luego algo más que me dijo, que no, en este caso, lo podemos prescindir de ello, pero fue su respuesta inmediata, propia de una persona que había abordado ya en aquel tiempo, hace 20 años, y durante toda su vida, pues tantos y tantos temas que había analizado en su mente, con esa cultura tan amplísima de que dispone, y en fin, era lógico que incluso en un caso, ante una pregunta de ese tipo, pues también tuviera inmediatamente, espontáneamente, una respuesta pues muy, muy válida y muy acertada. Entonces, sin embargo, yo le he detectado en dos ocasiones, una de ellas yo creo que es en Pasiones de Servidumbre, y otra fue en uno de los artículos que redactó, quizá el primero o el segundo, cuando él, los días del 11M, del 15M, perdón, de cuando estaba comenzando a formarse reunión ya con un número ya de personas importante, y empezaba a tomar un cierto cuerpo, una nueva movimiento en España de inquietud política, que fue como fue el 15 de mayo. Y la cuestión es que él se refería en las dos ocasiones a la indignación, que no le parecía aceptable la indignación de Jesús de Nazaret cuando se acercó a la higuera porque sentía hambre, y al comprobar que no tenía frutos, pues que no tenía por tanto higos, pues ahora cuenta de dos formas se cuenta esto en los evangelios. Uno, el de Mateo, en el que dice: nunca más darás fruto, dice Jesús de Nazaret. Y a continuación, el de Mateo dice que la higuera se secó. Mientras que la narración de Marcos solamente se hace referencia expresa a que no era tiempo de higos, y a continuación lo que dice, las palabras que atribuye a Jesús de Nazaret son nunca más, nunca comerá nadie de tus frutos. Esa fue, sin embargo, no se menciona nada relativo a que se ordenara o sentenciara a la higuera a secarse. Si solamente añade, dice, y los discípulos escucharon aquello, nada más. No dice. Entonces, don Antonio decía que no, refiriéndose a los indignados del 15M, precisamente, en el segundo de los textos que he hablado, en el artículo aquel, pues les utilizaba esta comparación para decir que estaban indignados sin saber la causa, que era una indignación indigna o inapropiada por desconocer las causas de las que procedía. Mientras que él reprochaba o enfocaba o interpretaba las palabras de Jesucristo diciendo que Jesucristo se indignó porque la higuera sencillamente cumplía la ley de su padre, decía él, y entonces no tenía no era justificación. Bueno, pues al hilo de la parábola de la higuera, me parece oportuno decir hoy que don Antonio, después de dedicar toda su vida a la lucha por la libertad política, pues podemos compararlo con o podemos es procedente traer la parábola de la higuera, pero en el sentido adverso, en otro sentido contrario o distinto. Y es el siguiente, y es que don Antonio sí ha dado frutos cuando no era tiempo de frutos. O al menos nadie o muy pocas personas han hasta ahora acercado a alimentarse de esa forma tan sana de abordar la política vía libertad. La libertad justamente que nos falta. Entonces, por eso es tan gratificante para una persona que le ha conocido, que ha conocido a don Antonio, y para él mismo, pues, el que podamos reconocerle en vida, pues, el valor en un doble sentido, en el de la valentía personal y el valor de los conocimientos y de los planteamientos que nos ha transmitido, a pesar de que sus frutos, digamos, no han llegado fuera de época, interpretado diciendo que no ha podido ser comprendido ni escuchado por esas mismas personas por cuya libertad él ha entregado gran parte de su existencia, de su pensamiento y de su trabajo. De modo que, pero uno piensa, ¿y quién nace en la época apropiada? Al final, una persona es una singularidad un ser tan único que llega al mundo y está y se encuentra con estructuras prefabricadas a las que él tiene que adaptarse. Y siempre, pues hay una especie de nostalgia por no encontrarte, digamos, en algún sentido desplazado o extraño por la época concreta, que podría ser cualquier otra totalmente contingente en la que han nacido. Muy pocas personas son capaces de elevarse por encima de todo eso y situarse en un punto que les permite analizar la realidad con el rigor y al mismo tiempo la independencia intelectual, el desprendimiento intelectual que les permite escapar a todos esos ataduras de la época que le ha tocado a uno nacer. Y don Antonio García Trevijano pues es una de ellas. De manera que a don Antonio, digamos que no le es aplicable, no sería la higuera, porque él sí ha dado frutos cuando no era tiempo de higos, pero ahora las otras generaciones sí podrán, tanto de su vida como de sus conocimientos y sus enseñanzas, sí podrán beneficiarse de y enriquecer incluso ampliamente, porque luego veremos, trataremos de explicar esto, enriquecer el legado maravilloso de una vida dedicada a la lucha por la libertad política en circunstancias tan dispares como durante la dictadura y la actual, donde en aquel momento nadie valoraba expresamente la libertad, era debido a la opresión, y ahora nadie la valora por la falsa creencia de que vivimos en ella. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, Pedro, si te parece, hacemos una nueva pausa mientras seguimos comprobando el sonido, etcétera, ¿no?
Si te parece, podemos hacer una pausa, poner un poco de música y continuamos. Bien, Paco, pues continuamos. Si estamos haciendo alguna pausa más de lo normal, porque dado que los medios técnicos no son muy fiables, pues tenemos que ir comprobando cada cierto tiempo que la grabación se está haciendo correctamente. Y creo, Paco, que querías continuar con el texto este de Pasiones de Servidumbre que tenías ahí anotado y que viene a enlazar con lo que estabas diciendo antes.
Pues sí, Pedro. Vamos a continuar. Como estamos en un tú a tú con don Antonio, pues y hablando de él y de la libertad que él nos ha transmitido, del amor a la libertad y a la verdad que él nos ha sabido transmitir, pues en este trato, digamos, personal con él, voy a utilizar un texto escrito por él en la introducción de uno de sus libros más importantes, más bonitos, más ricos, más extensos en la comprensión de los daños causados por la falta de libertad, en concreto en España, pero sería muy de aplicación a cualquier otra situación histórica y país, que es el libro de Pasiones de Servidumbre, que se editó en el año 2000, es decir, 6 años después del hecho nacional a la conciencia de España o el discurso de la República, intermediado uno y otro por el libro de la contra la gran mentira, o frente a la gran mentira, que es concretamente del año 96, si no me equivoco. Esta sería como una especie de interpretación o de corolario psicológico relativo a las pasiones, a determinadas pasiones humanas, muy bien desmenuzadas por don Antonio en el libro de Pasiones de Servidumbre, y digo que sería como una especie de corolario en esa fase que no es porque él se la plantease así. Digo que no lo sé, o al menos sí se la plantea, pero es evidente, según he contado yo antes, en otro orden de cosas y con otro enfoque, el hecho de que don Antonio estaba ahí actuando en la fase que hemos llamado de contramentira, y hasta el punto de que el propio título del libro posterior al del hecho nacional a la conciencia de España, pues se titulaba Frente a la gran mentira. La gran mentira del régimen de partidos y la gran verdad también de la ausencia de democracia política y de libertad en España. Pues nos decía entonces don Antonio en el año 2000, en una frase que por ser personal, quizá de las pocas o la única, sobre todo por la extensión que tiene lo que ha escrito en cuanto a libros, pues merece la pena traerla en un día como hoy. Nos dice don Antonio, desde el año 2000, ya digo, si tuviera que abarcar de una sola mirada lo único que imprime sello personal a las acciones de una larga vida de experiencias múltiples y a veces arriesgada, si estuviera obligado a decir en pocas palabras a dónde conduce la dignidad con el paso de la juventud de las pasiones a la madurez de los sentimientos, si no excluyera ningún tipo de vocación sincera, incluso el de formar y vivir una decente familia, entonces no dudaría en afirmar que, pese a la variación de las situaciones sociales, la vida del espíritu transita desde la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero, o dicho de un modo más concreto, desde las pasiones de conocer, querer, poder y hacer cosas o relaciones en el mundo de la vida social, cultural o política, a la pasión de comprender y sentir el sentido de la vida y del mundo de la humanidad. Es decir, vivir cada etapa biológica y social de la vida haciendo presente en ella un mismo y sencillo ideal, como si fuera la única forma de sentir y de experimentar la humanidad entera. Solo así se puede alcanzar una vejez que recuerde sonriendo. Bien, hoy en los días, en las fechas actuales, pues en 2015, es decir, 15 años después de este texto, don Antonio, se podemos decir, es evidente que don Antonio ha alcanzado esa vejez y nosotros le vamos a ayudar, o estamos, entre otros motivos, estamos tratando de ayudarle a que alcance ese objetivo. Una vejez que recuerde sonriendo. En este texto hemos visto cómo don Antonio se centra en la vida del espíritu que transita desde la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero. Bueno, pues hoy vamos a tratar de dar en nuestro enfoque un contenido a esa verdad y a la vivencia, y a las vivencias de lo verdadero. Vamos a aportar nuestra forma desde nuestro planteamiento, desde nuestra singularidad personal, amigo Pedro, pues esa verdad y esa vivencia de lo verdadero. Y continuamos ahora. Ese texto de Trevijano ahora lo voy a enlazar pues conmigo mismo. El otro día, la otra ocasión, que he dicho que en cuanto tuviera oportunidad, una de las primeras intervenciones mías dije que hablaría, que lo explicaría con más detenimiento el asunto de la conexión entre amor, verdad y libertad. Bueno, pues hoy, por estas circunstancias tan especiales, ha surgido esta oportunidad y vamos a hacerlo. Una de las cosas que ya comenté en aquel momento era la enlazada, que enlaza directamente con la acción de la persona libre, es mostrar a los demás quién es. Decíamos que eran palabras de Hannah Arendt, dice que en la acción la persona muestra pues a las personas que le escuchan, en ese momento político, muestra quién es, qué pretende, qué piensa y qué es lo que y quién, sobre todo, quién es. Que recordemos que es como comencé yo aquella conversación inolvidable con don Antonio en 1995, diciéndole: quiero que usted sepa quién soy y por qué estoy aquí. Pues hoy prolongamos esa frase y me concreto a y me con mi me concentro en el aspecto intelectual que más me ha del que me ha enriquecido don Antonio y que ha sido sobre todo que me puso en contacto con dos personas grandes del pensamiento, de la historia del pensamiento, un español y una alemana judía, que ya la he mencionado en otros programas. El español es Jorge Ruiz de Santayana y la alemana judía Hannah Arendt. Ellos, don Antonio, sus textos, yo observé que admiraba evidentemente a Jorge Ruiz de Santayana, y también él habla de la inolvidable Hannah Arendt en la teoría pura de la República y hace referencia a ella especialmente, si no recuerdo mal, tanto en el hecho de la nación a la conciencia de España como en Frente a la gran mentira, en concreto, sobre todo con su libro sobre la revolución, precisamente. Ya dijimos que comparaba la revolución, la fracasada revolución francesa, con el éxito de la libertad política con la separación de poderes y la representación en la constitucional de Estados Unidos. Entonces, hay una tercera y una cuarta, por decirlo así, además del propio don Antonio, que es una de las mentes filosóficas, una de las inteligencias filosóficas más finas y al mismo tiempo más salvajes, por decirlo así, y más potente, que es el Friedrich Nietzsche, el que ya hemos tenido ocasión ayer de hablar. Y yo, además de que don Antonio lo cita en algunos libros, pues este ha sido una relación, digamos, más personal que he tenido yo, no tan relacionada con don Antonio. Y finalmente, pues por las condiciones de mi vida y, según hemos dicho antes, por cómo ha transcurrido la vida, pues el propio Jesús de Nazaret, un judío que yo considero el más inteligente, la persona más inteligente, el judío más inteligente de todos los tiempos, y que desde luego ha hecho mella, y su palabra ha hecho mella indeleble, pues en la historia de España esto es así, y en la historia pues de Europa, porque no son separables. Entonces, ¿quiénes son estas cinco personas que acabo de mencionar? El propio don Antonio, Ruiz de Santayana, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Jesús de Nazaret. ¿Qué tienen en común entre ellos? Pues lo diré con toda claridad: su profunda, sentida, consciente espiritualidad. Los cinco. En cuanto a lo que piensan de existencia o no de Dios, don Antonio es ateo, como ha declarado, no ateo militante, como él, con mucho tacto y mucho y buen gusto suele expresar. Jorge Ruiz de Santayana, también ateo, de Friedrich Nietzsche casi no tengo por qué hablar, porque él se opuso, aunque es muy comprensible. Y Hannah Arendt, pues lo único que recuerdo yo de ella, de todos sus libros, es en La condición humana, que dice, solamente se hace la siguiente pregunta: ¿quién es nadie para decir que Dios no existe? Bueno, por tanto, no vamos a vincular expresamente esto con planteamientos religiosos, pero sí espirituales. Enlazando precisamente con el texto de don Antonio en Pasiones de Servidumbre y otros textos que vamos a leer ahora. Las cinco personas que hemos mencionado se caracterizan, además de por esa espiritualidad, por haber sido personas que han sabido distinguirse, separarse, elevarse, como hemos comentado antes, de los prejuicios de su época y adquirir una originalidad propia. Eso es debido precisamente a esa espiritualidad. Concretamente de Jorge Ruiz de Santa, a mí me parecen unas cinco inteligencias brillantísimas. Una cosa que quiero aclarar aquí, que es muy importante reconocer, es que la inteligencia como tal, como si existiera un parámetro o un molde para ella, no es comparable, no permite la comparación entre personas, puesto que ya hemos dicho que cada persona es una singularidad absoluta, y todo lo derivado de eso implica que lo que surja espontáneamente de ella también es singular, y de sus facultades, incluyendo la propia inteligencia. Por eso cada persona es tan valiosa, porque apunta a una inteligencia única al mundo. Y eso es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta siempre. Pero desde luego, voy a utilizar a los tres, a Trevijano, a Jorge Ruiz de Santayana y a Hannah Arendt, para expresar de ellos o resaltar de ellos cómo son personas de una dimensión gigantesca y, sin embargo, su época los ha ocluido, los ha proscrito. No han sido, a pesar de lo valioso del contenido de su pensamiento y de sus escritos, no han sido, han dado, como hemos dicho antes, frutos fuera de época, por decirlo así. No han sido acogidos. Lo que preponderaba en su época no ha sido compatible con las posturas que ellos han mantenido. Me centro sobre todo en Jorge Ruiz de Santayana, un español de una dimensión gigantesca. Yo considero que es una de las inteligencias más brillantes, más dulces, más elegantes, más penetrantes de toda la historia, y que si le preguntáramos hoy por hoy a la mayor parte de los españoles, como me podría haber ocurrido a mí, si probablemente, si no es de la mano de Trevijano, pues ni siquiera saben quién es. Nació en Madrid, vivió unos años en Ávila y se trasladó posteriormente a Boston, en Estados Unidos, y allí llegó a ser catedrático de la escuela de filosofía en Harvard. Hasta 38 viajes realizó entre España, porque tenía un apego y un cariño especial a España y nunca quiso perder la nacionalidad. Y el otro ejemplo que pongo es Hannah Arendt, muchos de cuyos libros se presentan diciendo que es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Se le ha denominado en algunas ocasiones la filósofa de la libertad, y sin embargo, a pesar de que en sus libros figura o es presentado o vendida ella o su como se dice ahora, su imagen, es vendida como una de las pensadoras más influyentes, no es de hecho así. Se utiliza la propaganda para escribirlo, pero ninguno de los sistemas, por ejemplo, de régimen de partido existente en España, en Europa, tendría lugar si se hubiera hecho caso, por ejemplo, de Hannah Arendt. No ha sido así, y de muchos de sus escritos. Bueno, pues vamos a centrarnos en el texto a continuación, en un texto de la teoría pura de la República, de 2010, de don Antonio, que dice lo siguiente: lo espiritual se reencuentra con lo verdadero en el destierro. Paul Valéry se extrañaba de que la palabra espíritu huyera del vocabulario. En el ostracismo, el espíritu descubre originalidades que no percibe la gente patriada. A medida que se tiene más espíritu, se encuentran más hombres originales. Las gentes del común no encuentran diferencias entre los hombres. Escribió Pascal, supongo que será en los pensamientos, en los pensées, en el capítulo 7 de la parte primera. Continúa don Antonio: la república abanderada de lealtad alimenta el espíritu de modernidad republicana. En busca de ese espíritu, la idealidad republicana tropieza con el materialismo transaccional de monarquías y repúblicas de partido. Sin principios éticos, el consenso del poder político, finanzas y medios de comunicación, con autonomías faraónicas y municipios inmobiliarios, ha creado una cultura material que incluso hace sospechosa de falsedad la palabra espíritu. Dos páginas más adelante nos dice don Antonio: la voluntad de creer en el discurso del espíritu republicano no se afirma en el pragmatismo utilitario, necesita de la voluntad de verdad en la acción de los repúblicos hacia la libertad política que se objetive en la república constitucional. Frente a ese espíritu de verdad, se levanta la voluntad de resistencia de los estados de partidos. Auténtica voluntad, es decir, voluntad de no querer la libertad, con la que se protegen mediante el sistema proporcional contra los riesgos de la representación responsable y la libertad constituyente. La nolición, es decir, el no querer del poder constituyente de la libertad, dio existencia al estado de partidos, a cambio de sacrificar la presencia de los gobiernos en los gobiernos del espíritu societario, es decir, el espíritu que podríamos llamar de verdad. Ahora vamos a expresar lo que interpretamos por eso. Una torpe aberración antinatura que produce en los gobernantes partidocráticos la úlcera del noli me tangere. Bueno, pues volvemos a los evangelios. Noli me tangere es una expresión latina utilizada por Jesús de Nazaret en dos ocasiones. Una de ellas en el Evangelio de San Juan, el otro no lo recuerdo, no recuerdo cuál de ellos, quizá los tres, los sinópticos, donde después de la resurrección se refiere a Santo Tomás, que sospechaba de que no fuera real aquello y la presencia que veía, que estaba viendo, la respuesta de Jesucristo ante la interés de tocarlo es: noli me tangere, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero más fértil, y al propósito de la de esa verdad, de ese desvelamiento o de ese señalamiento de la verdad, es el pasaje entre Jesucristo y la Magdalena, en que narra San Juan. Es el único que nos narra de esta manera, como la primera persona dice de la Magdalena que vio a Jesucristo resucitado. Y el pasaje es completamente distinto y nos dice que la Magdalena se acercó al sepulcro vacío y se puso a buscar a los alrededores, buscando el cuerpo desesperada de su maestro, por el que debía desde luego sentir admiración y probablemente amor. Entonces, abstraída en esa búsqueda, oye una voz que le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, sin mirar, sin volverse, continuaba absorta en el que, y creyendo que era el hortelano, el propietario de aquel terreno, le responde que señor, se han llevado a el cuerpo de mi maestro. Si usted sabe dónde lo han puesto, dígamelo, que yo iré a por él para enterrarlo adecuadamente. Entonces, la respuesta que narran los evangelios es así, es directamente así. María le dice. Ella, y a continuación ella dice que hay dos opciones, o que vuelve en sí o que se gira, se siente, ella vuelve en sí, se siente reconocida y se refiere a Jesús diciéndole maestro. Y a continuación trata de, si no me equivoco, abrazarle los pies, cuando viene el noli me tangere, porque no he subido al Padre todavía. Bueno, ¿por qué traigo esto aquí acerca del noli me tangere? Que hace referencia a don Antonio como queriendo expresar una vida política que permanece al margen de la comunidad política a la que supuestamente deberían gobernar y con la que deberían estar en contacto. No me toquéis, no aproximarse, digamos, a la libertad, no sea que pierda mi poder. Yo creo que ese es el sentido que lo quiere decir Trevijano respecto a la sindicato, en la sindicación de poder que está ocupando el Estado, en el Estado de partidos. Bien, pues, ¿qué observamos ahí? Que una persona menciona el nombre de otra y acto seguido esa menciona vuelve en sí, esa persona vuelve en sí y reconoce a la persona que la está reconociendo a ella. Este reconocimiento mutuo es el acto que decíamos el otro día, inicial de la maravillosa personificación de las personas entre sí, donde se reconoce cada cual a través del reconocimiento de la otra, exactamente igual como fuimos cada uno de nosotros nombrados al nacer y fuimos abrazados sin saber quiénes éramos por nuestra madre. Todo esto está entrelazado. Esa es ese llamar al otro por su nombre, es decir, admitirlo, afirmarlo en su personalidad propia, intrínseca, única, es la verdad inicial de el recorrido de la libertad. Decíamos el otro día, además, de reconocer la dignidad del otro. ¿Cómo no la vas a reconocer si estás reconociendo una verdad viva que tienes delante de ti? Pues eso es lo que estamos también haciendo hoy con don Antonio, que es reconocer su trabajo y sus textos a través de estos que hemos seleccionado para hoy. Y traemos a continuación a Jorge Ruiz de Santayana en Personas y Lugares, fragmentos de autobiografía. Uno de sus libros, escrito, editado en 1948, es decir, 4 años antes de su fallecimiento, y uno de los libros más dulces, más atractivos de Trevijano, de Santayana, donde él hace un repaso meticuloso por momentos y muy expresivo de su propia personalidad y de los acontecimientos que él ha vivido y su forma de interpretar el mundo durante su larga vida, y en la que tuvo muchos contactos. Viajó en muchos países, principalmente Inglaterra, Francia, Italia y España. Ya hemos dicho que regresó muchas veces a pasar los veranos en su tierra de infancia, de Ávila. Digo que este libro, por tanto, tiene un valor especial y expresa muchas de sus frases llenas de enjundia intelectual. Bien, pues dice Santayana con respecto de su época: los sistemas solo los enseñan las sectas o los individuos que se proponen ser profetas y fundar una secta. Mi sistema aspira a ser únicamente una contribución a las humanidades, la expresión de una mente reflexiva, selectiva y libre. Pero yo vivía entre sectas, o entre individuos que ansiaban fundar sectas, y les habría parecido impreciso e inútil si simplemente hubiera sido historiador y crítico de la filosofía. Nos dice también Santayana que cualquier lugar y cualquier persona corrientes me complacían suficientemente, Solo cuando se reclamaba el éxtasis romántico ante ellos o por ellos, como sucedía en todas partes en mi juventud, mi estómago se alzaba en radical protesta. Entonces, dice él, descubrí hasta qué punto el mundo humano de mi tiempo se había convertido en enemigo del espíritu y, por tanto, de su propia luz y paz. Aquí vemos a un Santayana que reconoce que el ambiente de intelectual de su época está sumergido en una maraña de fabricaciones ideológicas en las que no tiene él mismo cabida, en las que se siente solo, debido sencillamente a que él prefiere situarse en posiciones de comprensión sencilla, inteligente, de la realidad. Es decir, posiciones espirituales próximas a el valor del amor, el cariño normal y corriente entre las personas. Dice Santayana en otro punto: lo que los idealistas objetivos llamaban espíritu es sencillamente la fuerza de la materia y Mamón. Mamón es un dios mítico que aparece en el Antiguo Testamento, que es el dios del dinero, se le asocia con el dios de la fortuna y el dinero. Lo que los idealistas, insisto, objetivos, llamaban espíritu es sencillamente la fuerza de la materia y Mamón gobernando el mundo. Y si tanto aman al mundo y son tan bien recibidos en él, desde luego, dice él, nunca se les crucifica ni se les martiriza, la razón es sencilla: no son idealistas más que de técnica. En la práctica y en las lealtades son materialistas morales y adoradores de Mamón, insisto. Y esto es muy bueno porque hace alusión aquí a continuación Santayana a la posición de ese ideólogo fabricante de mundos imaginarios en los que coloca a su capricho, a su antojo, siguiendo sus conexiones lógicas gratuitas a todas las personas. Dice Santayana: como un satán santurrón, el idealista se sitúa ante sí todos los reinos de la tierra en un falso panorama, como si nada hubiera en ellos más que lo que él ve allí y codicia, y se promete la posesión y el control de todos aquellos tesoros con solo adorarse a sí mismo. A ese sí mismo, es decir, a el propio fabricante de la ideología, lo llama espíritu, pero defrauda a su espíritu y lo hace esclavo de ese cruel mundo material que cree haber dominado. Esto es él se refería, cuando habla del idealismo romántico, se refiere sobre todo a la filosofía alemana, que él conocía también, porque se especializó en historia de la filosofía y precisamente tuvo que explicar muchas veces a los filósofos alemanes, principalmente entre Kant y Hegel. De los que ya hemos dicho que de ahí surge esa efervescencia psicoideológica que ha inundado y ha envenenado de una forma tan destructiva y tan artificial, tan antinatural, el mundo del siglo XX. Aquí podemos mencionar a esa cadena de pensadores que decíamos, comentábamos el otro día, el Rousseau francés y el traslado de las toxinas mentales desde Rousseau a Francia, a Alemania, a través de Kant, Fichte, Hegel, Marx y Ferdinand Lasalle, este último el fundador de la socialdemocracia, que ya tuvo, por cierto, en aquellos momentos iniciales, se entendía bastante bien, o no tenía inconvenientes en entenderse bastante bien con Bismarck, el canciller Otto von Bismarck del primer Reich alemán. El autoritarismo de quien predijo, una persona bastante brillante, Bismarck, quien predijo que el socialismo de Estado, el futuro pertenece al socialismo de Estado, precisamente. Traemos a respecto de este idealismo, de este ideologismo, traemos a Rousseau, precisamente a la persona, de la mano de Santayana, la persona que más influyó ideológicamente, intelectualmente, en los acontecimientos de la Revolución Francesa. Tiene en el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, escribe Rousseau, en 1754. refiriéndose mi tema al hombre en general, procuraré buscar un lenguaje que convenga a todas las naciones. Mejor aún, olvidando los tiempos y lugares para pensar tan solo en los hombres a quienes hablo, supondré que estoy en el Liceo de Atenas repitiendo las lecciones de mis maestros, teniendo por jueces a los Platón y los Genócratas, y al género humano por oyente. ¡Oh, hombre! De cualquier comarca que seas, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha. He aquí tu historia tal como yo he creído leerla, no en los labios de tus semejantes, que mienten, sino en la naturaleza, que no miente nunca. Este tipo de pensamiento megalómano, tan característico de esa época, es un reflejo, este texto es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo se urdían desde una posición particular de una persona, se fabricaban castillos ideológicos en los que pretendían volverse a la humanidad entera. Las propias palabras están bien claras. Y en este aprovecho también este texto para observar, aparte de la grandilocuencia y la megalomanía, pues la contradicción. Termina Rousseau en esta especie de oráculo, de éxtasis oracular, diciendo: oh hombre, de cualquier comarca que seas, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha, he aquí tu historia tal como yo he creído leerla, no en los labios de tus semejantes, que mienten, sino en la naturaleza, que no miente nunca. O sea, él considera que los semejantes al hombre, esa abstracción exangüe, le llamó Nietzsche a la palabra hombre, pues él considera que los semejantes al hombre mienten. Sin embargo, él fija su vista en la naturaleza y dice que no miente. Pero entonces, ¿cómo es posible que diga que todos son mentirosos menos él? ¿No es él un semejante de ese hombre al que tanto alaba? ¿No se observa aquí ya la contradicción? ¿Cómo se eleva una persona a leccionar al mundo entero? Pues esta es la época que procede precisamente del egotismo que comenzó en la mente de Descartes con el pienso luego existo, que fue ese reingreso en sí mismo para buscar ahí explicación del universo entero, según nos está explicando aquí el propio Rousseau y a partir de todos sus descendientes. Pues digo que ese reingreso en la cárcel del sí mismo supuso apagar por completo la luz del espíritu para el amor y la verdad. Sencillamente, ¿por qué? Porque no cuentas con nadie más que con ti mismo. Ese es tu condena y ese es tu gran error. De ahí procede la actual veneración al Estado como única fuente de verdad. Cuando él bien dijo de él precisamente en Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche, que el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal, a raíz de lo que estamos contando. Bien, pues de Rousseau podemos pasar a Kant, que escribe lo siguiente: el mundo inteligible solo es un punto de vista que la razón se ve obligada a adoptar fuera de los fenómenos para pensarse a sí misma como práctica. Y esta razón, según hemos dicho, se ilumina y se repliega sobre sí misma, dice Kant que el hombre encuentra dentro de sí, vuelve otra vez la abstracción exangüe hombre, no hay ninguna persona aquí, sino un concepto metafísico hombre, encuentra dentro de sí una capacidad por la cual se distingue de todas las demás cosas e incluso de sí mismo en tanto que se vea afectado por los objetos. Y tal cosa es la razón. Esta, como espontaneidad pura, se alza incluso por encima del entendimiento. Eso es lo que nos dice Kant en Fundamentación para una Metafísica de la Costumbre de 1785. La razón, que como hemos dicho antes, nada puede decir, porque nos diría una infinidad de cosas y no tomaría en sí ninguna más que las propias que ella haya fabricado, desde el punto de vista de la verdad y del comportamiento humano de las personas entre sí. Sin embargo, aquí se presupone supersticiosamente que tiene respuestas para todo y que está en el propio interior, en la cárcel de sí mismo. Luego ya hoy en las fechas actuales, un alemán bastante inteligente que ha escrito un libro muy valioso sobre la biografía intelectual de Nietzsche, que se llama Rüdiger Safransky, empieza a poner en tela de juicio y en tela de análisis y comprensión, pues el siglo XX alemán, y escribe Rüdiger Safransky. Los sucesores de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, no estaban dispuestos a despreocuparse de la cosa en sí, que en última instancia, aclaro yo, para todo ello al final acabó siendo la propia persona que escribía. Querían penetrar en el corazón de las cosas. Todos querrán despertar al mundo de su sueño y si no existe una palabra mágica habrá que inventarla. Y si no existe una última verdad por descubrir, habrá que hacer la verdad, en el sentido de fabricar la verdad. O más expresamente, se esperará de la historia hecha por uno mismo que traiga la verdad. La huella ensangrentada, dice Safransky, de la historia reciente es la rúbrica de esa verdad. En otro punto, dice Safransky, en un libro que se titula Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, escrito en 1987, dice Rüdiger Safransky: fueron los años salvajes de la filosofía, Kant, Fichte, Schelling, la filosofía del romanticismo, Hegel, Feuerbach, el joven Marx. La razón de ello era el reciente descubrimiento del yo, ya se presentase bajo el ropaje de espíritu, de la moralidad, de la naturaleza, del cuerpo, del proletariado. Los filósofos se percataron de que el hombre era el autor de las cosas, ese hombre metafísico que decimos. Nadie sabía ya lo que significaba ser, aunque se proclamase por todas partes que el ser determina la conciencia. Dice él, ¿qué hacer en esta situación? Cuando se es el hacedor, hay que hacer tanto como sea posible. Hay que construir el futuro mediante acumulaciones frenéticas. Desaparece la alegría del conocimiento y permanece su mera utilidad. Las verdades están ahí para ser realizadas. Y así se pone en marcha la religión secularizada del crecimiento y del progreso. Dice, continúa Safransky diciendo lo siguiente: Kant, bajo cuyo impulso se habían alumbrado los años salvajes de la filosofía, escribió con los ojos puestos en la Revolución Francesa. Un fenómeno tal de la historia y humanidad ya no se olvida, porque ha puesto al descubierto un talento y una disposición hacia lo mejor en la naturaleza humana que ninguna sutileza de los políticos habría podido imaginar a partir de la historia anterior. Los acontecimientos, dice a continuación, los acontecimientos que nosotros ya no podemos olvidar llevan los nombres de Auschwitz, Archipiélago Gulag e Hiroshima. La visión filosófica actual tiene que mostrarse dispuesta a responder a lo que se manifiesta en esos acontecimientos. Efectivamente, el poner en jaque, en análisis tranquilo y comprensivo de esa historia reciente tan nefasta, incluyendo la falta de libertad política en España, que ya decimos que trae su origen de todos esos terribles acontecimientos del siglo XX, digo que ese análisis forma parte de la necesidad actual y comprenderlo para poder, como hemos dicho antes, ya superarlo. Bueno, pues yo creo, Pedro, que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abordar el tramo final del programa, acortándolo y centrándonos en la concisión de la verdad y la libertad a partir de un texto de Trevijano. Lo comparamos con, desechamos el concepto de libertad como poder, y ahí vamos a tratar de concluir para no extendernos mucho más, porque yo me parece que los que tengo yo aquí no pueden cerrarse en 5 o 10 minutos.
Muy bien, Paco, pues hacemos una pausa y ponemos música y continuamos. Bueno, Paco, pues si te parece, continuamos, encaramos ya la última parte del programa y creo que vas a seguir hablándonos de libertad, que es lo que nos interesa.
¿Sí? Pues sí, Pedro, ya lo dijimos antes, vamos a tratar de dado el poco tiempo ya de que disponemos, puesto que no conviene alargarse demasiado, vamos a tener que a tratar de ir rápidamente a centrarnos en la libertad al mismo tiempo que nos escapamos de las prescripciones psicoideológicas que en la que hemos estado y seguimos estando sumergidos durante tanto tiempo. Así que nos vamos, como además nos centramos en dos textos ahora, volvemos a él, de don Antonio, en la teoría pura de la República. Escribe don Antonio: ante el hecho histórico de la necesidad de conquistar colectivamente la libertad política, se configura como payasada la hipocresía que pareció grandiosa dicha por Voltaire: no creo en la verdad, no creo en lo que usted dice, pero daría mi vida para que pudiera decirlo libremente. A lo que añadió: creo en la libertad de pensamiento, pero muera quien no piense como yo. Tópico este, dice Trevijano, que hoy se complementa con el dogma liberal que confunde los derechos privados con la libertad. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás, dice el pensamiento liberal. Y dice don Antonio que justamente al contrario, solo se puede ser libre con la libertad de los demás. Y a continuación nos dice don Antonio: quien no sienta en su corazón esta evidencia nunca sabrá lo que es y no es libertad política. Bien, pues vamos a tratar de ir fertilizando o desgranando estas palabras de don Antonio en el día de hoy, buscando oponernos a la falsedad, a la interpretación errónea que ocupa el puesto de la verdad y de la libertad en el terreno de la política. Dice don Antonio en la página 289 de la Teoría Pura de la República: la filosofía soñó que la libertad era era hacer lo que se puede o elegir lo que se prefiere. La concepción de libertad como poder, o sea, como liberación de obstáculos a la acción del deseo, excluye la posibilidad de libertad política colectiva. La libertad como relación de poder implica un fuerte dividendo de lo que quiero y un débil divisor de lo que puedo. La sociedad hedonista aumenta las satisfacciones de individuos promotores de su satisfacción vital. Su querer se desarrolla más deprisa que su poder, con lo cual nunca termina esa espiral. Y termina diciéndonos don Antonio que la libertad como el poder es una relación social. En soledad no hay libertad ni poder. Bueno, no hay desde luego poder sobre los demás, y poder sobre sí mismo sí lo hay. Libertad política no la hay, porque en soledad nadie es ni puede ser libre. Al respecto, sobre esto de la contradicción entre la concepción de libertad, nada menos que el término poder, que pretende sustituir y ocupar el sitio de la libertad, nos fijamos en dos autores, uno de ellos de los que ha mencionado don Antonio en los textos que acabamos de leer, que es Voltaire. En El filósofo ignorante, 1776, donde escribe con ironía, con bastante ironía y con una dosis de cinismo bastante elevada también, escribe precisamente Voltaire lo siguiente: ser verdaderamente libre es poder. Y ahora nos centramos en un libro del profesor Gustavo Bueno, escrito en 1996, que se denomina precisamente El sentido de la vida, y ahí habla de la libertad. Don Gustavo Bueno es un filósofo, una persona muy culta, inteligente, con un valor, una persona de gran valor, y que muchos de sus libros a mí me han aportado puntos de vista inestimables. En este caso, él, al centrarse en la libertad, al ser materialista, al ser racionalista y materialista, no puede comprender la libertad política y se recluye en la libertad individual o la libertad del yo. Es decir, un yo que todavía está por descubrir, porque nadie ha afirmado todavía. La verdad personal aflora siempre y cuando haya otra persona que la afirme. Y esto muchas veces se nos olvida. Es muy fácil recordar experiencias de la vida de cualquier persona donde ocurre justamente eso. Recuérdese cuando estabas recién nacido. Si no hubiera habido una persona que te dijo sí, que te puso un nombre, sin saber ni siquiera quién eras, que te reconociera en definitiva, ¿cómo podrías saber siquiera tú mismo si eres verdad? ¿O quién eres, mejor dicho? Bien, pues nos dice Gustavo Bueno lo siguiente. Solo cuando hemos concebido la libertad positiva como un poder hacer personal y no como una acción arbitraria, tendría sentido formar proyectos, dice él, como el de luchar por la libertad. En otro punto nos dice que la libertad es poder. La libertad negativa es equivalente al poder de resistencia ante el influjo de otros poderes. Y ahora, en un punto que ya reduzco otros que tenía aquí también, pero reduzco al siguiente, que es el más importante. Insisto, la posición de Gustavo Bueno es inteligente y coherente con sus principios. Eso que quede claro. Y que yo no entro a valorar ni a la persona ni al contenido. Bueno, sí, el del contenido digo que es coherente y que está muy bien construido por don Gustavo. Dice él, luchar por la libertad no tiene un significado meramente abstracto e indeterminado, sino que implica siempre luchar contra las personas que tienden a limitar mi poder. Así se muestra de tajante y, por decirlo así, crudo, don Gustavo Bueno, el profesor Gustavo Bueno. Esto es total, con sus planteamientos de racionalismo materialista, esto es totalmente cierto. Y la concepción, desde luego, de la libertad como poder hacer. Un error, porque entonces nos ocurre exactamente a esta conclusión a la que él dice. Las personas, en lugar de, por decirlo así, permítaseme la expresión, fertilizarse intelectivamente y espiritualmente entre sí, se repelen y resultan ser contradictorias en la búsqueda de la libertad. No digo nada, esas personas, como ya hemos dicho, según decía antes Santayana, cuando se incorporan a una secta, sea de la que sea, de tipo ideológico. Entonces, tanto dentro como fuera, como decíamos el otro día, las relaciones son estériles. Quiero recordar aquí, al respecto de esto, en que una de las frases más valiosas escritas por el gran Alexis de Tocqueville, en 1840, en su libro La democracia en América. Una de las frases, en mi opinión, más valiosas de todos los tiempos en la comprensión de la libertad y del origen de la libertad. Dice Alexis de Tocqueville, escribió él, con tan solo 35 años, lo siguiente. Las ideas no se renuevan, ni el espíritu humano se desarrolla, si no es por la acción recíproca, decía él, de los hombres, yo digo, las personas entre sí. Exacto, así es. Así se incrementa. Ya hemos dicho, dijimos el otro día, con la presencia de una persona nueva, se multiplica la libertad de la comunidad preexistente a su advenimiento. Y eso ocurre cada vez que nace una persona en el mundo. Sí, señor. Multiplicar la añadir una verdad a los millones o cientos de millones de o decenas o miles de personas que formen esa comunidad concreta, la verdad de ella misma. Bueno, pues no tenía aquí un texto también de Schopenhauer donde que habría que mucho que hablar de él, donde se refiere que esa libertad de poder hacer, incluso él dice que la libertad de pensar, y eso tiene mucho, pero ahora no podemos entrar en eso, que esa libertad de poder hacer es una libertad, dice él, animal. Porque dice él que el concepto de la libertad en esta significación primitiva, inmediata y por tanto popular, hace referencia únicamente al poder, es decir, a la ausencia, justamente, de impedimento físico de sus acciones, dice él. Por eso se dice que el pájaro es libre, es decir, y otro. También se dice que un pueblo es libre entendiéndose que se rige por leyes. Pero estas leyes se las ha dado a sí mismo, pues en este caso no hace seguir su propia voluntad. La libertad política hay que contarla, pues, entre las libertades físicas. Bueno, aquí encontramos un implante falso, que es de decir que los pueblos se dan leyes a sí mismos. Es un error gravísimo, que el que no aclaramos ahora más. Ya, sencillamente, para ir terminando, nos quedamos con unas afirmaciones de Jorge Ruiz de Santayana, donde dice en el Reino de la Verdad, en su gran libro de pensamiento filosófico que se titula Los Reinos del Ser, y en el Reino de la Verdad justamente nos dice que don Jorge Ruiz de Santayana, dice que el espíritu es la criatura de la verdad. Al concebir y amar la verdad, dice él, el espíritu no está siguiendo a ningún capricho, está contemplando con placer el sueño y los amplios confines de su origen. Dice Santayana, en el reino del espíritu, el cuarto capítulo o la cuarta parte su libro Los Reinos del Ser, que la vista desde dentro, esta vocación del espíritu parece ser tan sencilla y autojustificada que no debería tropezar con ningún obstáculo, puesto que a nada es hostil y a nada estorba, sino que inocentemente, dice él, desea comprenderlo y amarlo todo. Bueno, pues la última cuestión que comentamos, amigo Pedro, es que yo considero fundamentalmente, para ir allá al núcleo de la cuestión, que la voluntad siempre es un elemento que no puede dejar de contemplarse cuando se habla de libertad. Ese gran enigma de la voluntad de la persona. Que decía Santayana en Escepticismo y Fe Animal que el espíritu es inteligencia en acción. Hemos dicho antes que estábamos hablando aquí precisamente de la acción política libre. Bueno, pues yo digo que ese espíritu, esa voluntad, que es una palabra muy adecuada para ir al centro, al núcleo del espíritu, le da la posibilidad al espíritu de ser testigo de la verdad y amante de la persona que tiene enfrente. Decía Kant, por ejemplo, que el auténtico yo se encuentra en esa voluntad. Aquí sí acertó el auténtico yo, decía él. Bien, pues, ¿cuál es la virtud fundamental, la vocación, como dice Santayana, de ese espíritu de verdad y de libertad, como nos decía antes don Antonio? Concretamente, decía que quien no, al afirmar que mi libertad comienza con la de los demás, decía él que quien no sienta en su corazón esta evidencia nunca sabrá lo que es y no es libertad política. ¿Qué es ese, decíamos al principio de este programa, al que estamos tratando de poner término ya? Nos decía don Antonio que quería vivir en lo verdadero. Y concretamente nos decía, vamos a ver dónde. Decía que la vida del espíritu transita de la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero. Bien, pues, habiendo afirmado que en qué verdad es la que buscamos y cómo vivimos esa libertad que estamos buscando, pues nos traemos de la mano al espíritu personal de cada persona singular y le damos pie a que se exprese donde él encuentra la verdad que afirma que en un acto de amor sin juicio es a la otra persona que tiene enfrente. Esa es la verdad sobre la que se fundamenta la verdad, la libertad. Esa es la vivencia, por tanto, de lo verdadero. La libertad al desplegarse va de la mano con la verdad. ¿Qué verdad? Cada persona de las que están buscando esa libertad. Esa es la vivencia de lo verdadero que nos recordaba don Antonio en Pasiones de Servidumbre. Y finalmente le dedicamos a don Antonio dos frases, una de Friedrich Nietzsche y otra a él y a todos los que nos escuchan de Étienne de la Boétie, en su libro precisamente de La servidumbre voluntaria. El texto de Nietzsche pertenece justamente a uno de los libros que escribió en el último año de su lucidez mental, que es el año 1888, tiene el título El ocaso de los ídolos. Muy apropiado ese título para todo lo que estamos hablando aquí, de los ídolos y de las ideologías. Escribía Nietzsche en el párrafo 17, en un capítulo titulado Incursiones de un intempestivo, es decir, de un extemporáneo, es decir, de una persona que reconoce que se analiza a sí mismo y se considera como no propio del tiempo que le está en el que está viviendo. Y eso está, nos enlaza también con la cuestión de la higuera estéril y en dar frutos fuera de época. Bien, pues escribía, y este texto expresamente se lo dedico a don Antonio García Trevijano. En este párrafo escribió Nietzsche: los hombres más espirituales, suponiendo que sean los más valientes, son también los que viven las más dolorosas tragedias, pero honran a la vida, precisamente porque ésta se enfrenta a ellos con la mayor de las hostilidades. Y terminamos haciendo alusión al texto que de Etienne de la Boétie, un texto al cual hace referencia desde luego don Antonio en las Pasiones de Servidumbre. Este texto fue escrito entre 1546, en pleno siglo XVI, y 1548, antes de Descartes, es decir, antes de que se apagara la luz y el pensamiento y las comunidades se encerraran a oscuras dentro del yo, y se emergieran los poderes más brutales al hilo de todo esto, los poderes más brutales de todos los tiempos. Escribía Etienne de la Boétie: vuestro amo solo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, no más de lo que tiene el menor de los habitantes del inmenso número de vuestras ciudades. Lo que tiene más que vosotros son los medios que le dais para que os anule. ¿De dónde os tienen los ojos que os espían si no es de vosotros? ¿Cómo tiene tantas manos para golpearlos si no le prestáis las vuestras? Los pies con los que pisotea las poblaciones no son los vuestros. ¿Tiene sobre vosotros algún poder que no provenga de vosotros mismos? ¿Cómo se atreve a robaros si no fuera porque se lo consentís? Y a continuación dice Etienne de la Boétie: decidid no servirle más y os veréis libres. No os pido que lo empujéis, que lo violentéis, sino solamente que no lo apoyéis. Y entonces podréis ver que, al modo de un coloso cuyo pedestal se desintegra, se derrumbará por su propio peso y se hará pedazos. Bueno, esto tiene mucho que ver con la defensa de la abstención activa, el no apoyar a la farsa del antipolítica, antidemocrática, del Estado dinero, social euroburocrático de partidos, como yo le llamo. Pues, amigo Pedro, nada más. Un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, y especialmente para don Antonio, que es de quien esperamos que se recupere lo antes posible.
Muy bien, Paco. Pues aquí terminamos el programa de hoy. A mí me ha encantado esta clase que nos das y espero que a todos nuestros oyentes les guste igualmente. Hasta el próximo programa.